Nuevamente nuestras Biblias en Tito, carta del apóstol Pablo a Tito, y vamos a leer en su capítulo 1, del versículo 7 hasta el versículo 9, perdón, versículo 5 al 9. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estamos estudiando el carácter de un pastor, pero quisiera que pudiéramos recordar que no es simplemente el carácter de un pastor. Recordar algunas verdades de la Escritura. Una, que todo creyente es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo adquirido por Dios. Y dos, es que cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo ha sido llamada para ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros miramos lo que significa irreprensible, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la ley en el Antiguo Testamento, siempre la ley o estas cualidades de virtud que se mencionan acá hablan del carácter de Dios. Y yo he explicado otras veces qué es el carácter de Dios: es la gloria de Dios, son sus atributos o sus perfecciones manifestándose. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de su santidad. Y todos somos llamados a vivir, dice Pablo: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Hacerlo para la gloria de Dios es hacerlo conforme al carácter de Dios. Recuerde que las cosas que la ley manda no son cosas que Dios hace, sino es lo que Dios es. Dios nos llama a no adulterar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios nos habla a no hablar mentira, a hablar verdad, porque Dios es verdadero. Dios nos llama a amar porque Dios es amor. Y cada una de esas cualidades es el carácter de Dios. Y entonces vamos a estudiar la palabra que sigue, que es justo. Y es la palabra justo. ¿Qué es o cómo podemos describir lo que es justo? La gente, nosotros intentamos muchas veces definir qué es justo. De hecho, justo en cuestión, hablando del evangelio verdadero, creo que es donde surgen nuestros primeros conflictos con lo que es justo. Y mostramos cuán arrogante es nuestro corazón. Una de las cosas importantes en el evangelio verdadero es la elección de la gracia soberana. Y el hombre pecaminoso, que no sabe lo que es justicia, se para y ¿qué es lo que dice? No es justo. No es justo que Dios elija y que Dios esté salvando a unos y dejando a otros actuar de acuerdo a su naturaleza. La gente aborrece el evangelio verdadero y lo hace en base a una equivocación total, que es, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. ¿Cómo alguien que no es justo puede decir eso no es justo? Dios es justicia, su carácter, Él es justo. La justicia tiene que ver con la persona de Dios. Y usted y yo, aparte de la revelación que Dios ha dado, tenemos que reconocer algo: no sabemos qué es la justicia, sino es porque Dios se ha revelado. Pararse y decir frente a lo que Dios ha dicho que no es justo es una absoluta necedad y es absoluta arrogancia. O sea, pretender decirle a Dios no es justo. Incluso hay figuras en la escritura misma que hablan de si va a altercar la vasija de barro con el alfarero y le va a decir, ¿por qué me hiciste así? Y la respuesta es, no, Dios es Dios y tiene todo el derecho de hacer todo lo que Él quiere. Y no obstante, sabemos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Sabemos que todas sus perfecciones, todos sus atributos, todo su carácter es santo. Es cuando hablamos del amor de Dios, es un amor santo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, es una justicia santa. Y así cada una de las cualidades acerca de Dios son santas, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces vamos a mirar algunas verdades de la Escritura acerca de la justicia. Y quisiera que pudiéramos mirar en primer lugar, bueno, ¿cómo podríamos definir justicia? Podemos decir que describe la conducta de un hombre que está a la altura del estándar de Dios. Describe la conducta. Es un poco difícil dar una definición, pero podemos ver que es lo que describe la conducta de un hombre que está a la altura del estándar de Dios. Es un término legal que indica que el veredicto divino de su vida es positivo. Es conocido como un hombre que Dios aprueba porque vive conforme a los patrones divinos. En la Escritura ha habido hombres de los cuales Dios ha dicho, varón justo y temeroso de Dios, uno de ellos es Job. Y no obstante, ese testimonio, dado que es un hijo de Adán, pues esa justicia de Job, pues no da la medida que satisfaga totalmente la justicia divina. De hecho, Job entra en un momento en que empieza a alegar con Dios, autojustificándose. Pero cuando Dios le muestra su gloria, Job tiene que terminar reconociendo algo. Mi justicia no es suficiente. Yo te había oído de oídas, pero ahora que mis ojos te ven y te ven justo, justísimo, tengo que reconocer que no doy la medida. Y dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, hay un versículo que es Romanos 3:10. Y les voy a invitar que puedan abrir su Biblia y encontrar Romanos 3:10. Si ya lo tiene, dice el versículo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces uno pudiera pensar, pues, ¿qué caso tiene que nos podamos estudiar acerca de justo? Y hay gente que puede atreverse a tomar este versículo y decir, pues nadie es justo. Y eso es toda la verdad. Nadie es justo en sí mismo. Sin embargo, si entendemos el versículo en el contexto, pues no es razón para terminar e irnos, porque nadie es justo. Porque ese versículo no está ahí suelto, sino está en todo un contexto. Y algo sí es bien importante que podamos entender. No hay justo ni aun uno. En el sentido de la justicia de Dios, de poder manifestar el carácter de Dios, de poder saber que andamos consistentemente todo el tiempo en lo que es justo. Y hacer justo es hacer justicia, es hacer todo lo que Dios quiere. Jesús vino a esta tierra e hizo justicia, cumplió la ley de Dios, cumplió la voluntad de Dios, vivió de acuerdo al carácter de Dios, Él hizo justicia. Ahora, no es este versículo un pretexto para decir, bueno, nadie es justo. Al contrario, es el poder mirarnos en el espejo y poder mirar que nos miramos allí y efectivamente es cierto, no soy justo. Es lo que Job pudo ver, a pesar de que la Biblia dice que Dios dio testimonio de que era varón justo y temeroso de Dios, él pudo ver el espejo y ver la justicia de Dios, su carácter justo y santo, y él tuvo que decir que, pues, estaba humillado, reconociendo que su justicia no daba la medida. Ahora, si está claro que no hay justo ni aun uno, entonces, ¿cuál es la sentencia de Dios sobre toda la humanidad? Romanos 3:23 dice claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hermanos, aquí es bien importante que podamos entender un asunto: la caída del hombre. La caída del hombre afectó todas las áreas de la vida del hombre. Estamos, nacemos afectados totalmente. No solo sí seguimos siendo imágenes de Dios, pero imágenes distorsionadas, afectadas en la voluntad, en el intelecto, en las emociones. Todo está corrompido por causa de la caída. Y eso nos debe llegar siempre a abstenernos de tomar cosas de otras personas. Gente que ha entendido mal lo que ha afectado la caída se ha atrevido a pensar que Platón pensaba bien porque su intelecto no estaba dañado, o que Aristóteles tomaba bien, entonces podemos traer esas cosas y tratar de hacer una ensalada. No nos hace falta Aristóteles, no nos hace falta Platón, no nos hace falta nada que no proceda de la verdad. Y hermanos, yo los invito a algo: sospechemos siempre de todo lo que viene del mundo, porque la Biblia es clara cuando dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y es triste que muchas veces no tomamos los lentes de la Escritura y nos tragamos todo lo que viene del mundo así como viene. Ahora, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, incapaces de mostrar el carácter de Dios, incapaces de mostrar justicia, porque justicia es un aspecto de la gloria de Dios. Y absolutamente todos somos incapaces de hacer siempre justicia como Dios hace justicia. Ahora, ¿cómo define la Escritura a un hombre justo? Y vamos a mirar algunos versículos. Romanos 1:17. ¿Cómo define? Porque, pues, todo mundo tiene su definición de justicia. Muchos se atreven a decir que la elección de la gracia soberana no es justa. ¿Por qué? ¿Cómo lo saben? Porque tienen su propia definición de justicia. Pero dado que la caída nos ha afectado terriblemente, no confíes en tu definición de justicia, está dañada. La Biblia dice que eres injusto, entonces ¿cómo puedes definir y calificar a Dios justo y decir que lo que Él hace no es justo? Es una absoluta necedad, es arrogancia. Ahora, ¿cómo define la Escritura al justo? Dice el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Qué entendemos aquí que la Escritura está diciendo que es un hombre justo? Bueno, un hombre justo es, en primer lugar, un hombre justo es alguien que ha visto lo que Job vio. ¿Y qué es lo que Job vio? Lo que Job vio es la justicia de Dios. Un hombre justo es aquel que ha visto la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Somos justos cuando vemos ¿qué fue lo que sucedió en la cruz? Y vemos a un Dios que es justo y que de ningún modo va a dar por inocente al culpable. Y vemos cómo ese Dios justo cargó el pecado de su pueblo y descargó toda su ira sobre su propio Hijo, que era santo, santo, santo. Un hombre justo es aquel que por gracia de Dios se le ha permitido ver lo que ocurrió en la cruz. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cristo es la justicia de Dios, vivió siempre de acuerdo al carácter de Dios en santidad, pero después recibió la justa ira, el justo castigo que merece nuestra injusticia. Y Él fue desamparado allá en la cruz. Y la persona justa es aquella a la que le ha sido imputada esa justicia que Cristo ganó por fe en el Señor Jesucristo. Él ha creído que Cristo es su justicia y que su justicia propia no es suficiente, que necesita una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Y Él ha clamado. Esa es una persona justa de acuerdo a la Escritura. Ahora, Romanos 5:19 dice: porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Dice, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. ¿Y cómo es la justicia? Tiene que ver con la obediencia perfecta a la ley moral de Dios, al conformarse al carácter de Dios, vivir y mostrar siempre en todo el carácter de Dios, y Cristo lo hizo. Y un justo es aquel que le ha sido imputada esa justicia del Señor Jesucristo, le ha sido abonada a su cuenta, está vestido de la justicia. Él viene a la iglesia y él dice, estoy aquí no por mi justicia propia, sino por la multitud de tu misericordia. Dios le ha hecho entender lo que dice el salmo, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El limpio de manos y puro de corazón, o sea, el que es justo. Y yo entro no porque tengo bien limpias las manos, sino porque yo he confiado en tu misericordia. Cristo es la multitud de la misericordia. Dios es rico en misericordia. Y dice, primero de Juan 3, 7 al 10, sigue describiendo al que es justo. Y hermanos, cuando pensamos en esto, tenemos que entender que no solo son conceptos abstractos, no solo son conceptos teológicos. La epístola de Juan nos hace entender lo práctico de la doctrina. La doctrina tiene que ser práctica. El evangelio es vida. Y dice 1 de Juan, versículo 3, 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. Eso es bien importante que prestemos atención. El que hace justicia es justo. ¿Quién es justo? El que hace justicia. Pero dice, como él es justo, como el Señor Jesucristo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué es un justo según la Biblia? El que hace justicia. ¿Y qué es justicia? Es obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios de manera práctica? Amar a tu hermano. Y yo quisiera que pudiéramos pensar en lo que es amar al hermano. A veces, me incluyo, tenemos la idea de que amar al hermano es, está hablando de los hermanos de la iglesia. Hermanos, aquí es fácil amarnos en 45 minutos que estamos juntos. Durante el tiempo del culto nos amamos, pero vayamos a amar al hermano, amar al más próximo, y es hacer justicia, es obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? Tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar a Dios es amar a la esposa, amar al hijo, así de práctico es la justicia. Y dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Ahora, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de los judíos? Pero no solo de los judíos, porque los judíos no son de otra carne distinta a la nuestra. La verdad es que eso caracterizó al judío, pero eso caracteriza a la humanidad entera. Somos tan parecidos a los judíos. ¿Y cuál es el problema? Vamos a mirar Lucas 18:9. Si ya lo tiene, es bien importante que Dios nos muestre en su palabra los dos peligros, no solo de los judíos, sino de todos nosotros. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y bueno, si usted lee en casa, va a saber que la parábola es de dos hombres que vinieron a orar y el uno, levantando los ojos al cielo, decía, Señor, yo te doy gracias porque no hay otro como yo. Y empezaba a decirle, Señor, yo no le pego a mi esposa, yo doy ofrenda de todo lo que gano, yo oro tantas horas al día y ayuno tantas veces a la semana, y estaba diciéndole a Dios todo lo bueno que él era. ¿Y cuál era el problema? Confiaba en sí mismo como justo. Y hermanos, sutilmente de pronto perdemos el hecho de poder crecer en justicia y crecer en gracia porque somos engañados por nuestro corazón y confiamos en que somos justos, en que hay alguna justicia. Y ese es un peligro, y eso se empieza a reflejar en menosprecio a los otros. ¿Y cómo saber que menospreciamos? Piense en cuánto tiempo usted platica y habla de otras personas, y analice cómo habla de otras personas. Normalmente solemos hablar de otras personas en una posición que a nosotros nos pone como mejores que las otras personas. Y eso es porque en el fondo estamos confiando de que hay algo, hay alguna justicia. Y Lucas 20:20. Dice, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Enviaron espías para que se simulasen justos. ¿Y cuál es el peligro? Uno es confiar en que tenemos algo de justicia. Y si nosotros analizamos todo lo que Jesús narró, y lo relacionamos con algunos otros pasajes donde dijo, guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres que para ser visto cuando ellos hacen una buena obra, tocan trompeta. Nos vamos a dar cuenta de que al final, siendo como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, en realidad de nosotros no procede ni una justicia. Y todo aquello que es justo es conforme al carácter de Dios y es todo aquello que se hace con el motivo correcto. ¿Y cuál es el motivo correcto? Mostrar el carácter de Dios, o sea, la gloria de Dios. Me motiva el que la creación vea cómo es Dios, y eso me va a llevar a actuar en todo lo que yo actúe, mostrar cómo es el carácter de Dios, o sea, la gloria de Dios. Ahora, aquí tenemos a personas que enviaron, si bien en una situación específica, espías, y dice, simulaban, pero aquello que no es auténtico siempre va a ser una simulación. Y si no estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios, entonces estoy simulando también justicia. Y el peligro es creer que tengo justicia, y el peligro es simular justicia, hacer las cosas rectas, no con el propósito correcto, no con el poder correcto. El poder correcto es el poder del Espíritu Santo. Yo puedo hacer cosas que están bien hacerlas, pero si no lo hago en el poder del Espíritu Santo y con el motivo correcto, sencillamente eso no es justicia, eso es pecado. Y ahora, ¿cuál es el camino que la Escritura nos presenta hacia la justicia? Y vamos a ver Romanos 3:21 al 31. Nuevamente, hermanos, es el Evangelio. Romanos 3:21 al 31. Mientras leemos este pasaje, lo vamos a leer así muy pausado. Yo quisiera que pudiéramos estar en nuestro corazón y léalo otra vez en casa, pidiendo a Dios que nos haga ver a Cristo, que es la justicia, que hace que no sea necesaria la mediación de la ley, porque la ley no nos fue dada para mediar y que pudiéramos tener justicia. La ley fue dada para mostrarnos cuán injustos e incapaces somos de hacer justicia. Ese es el propósito de la ley. Lo vamos a leer así bastante pausado y prestemos atención. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y quién es el que se había manifestado? El Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la justicia de Dios. Él siempre estuvo deleitando de hacer toda la voluntad de Dios. Y dice, testificada por la ley y por los profetas. Y aquí está diciendo, todo el Antiguo Testamento estaba testificando de esa justicia que se manifestó, y esa justicia es Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí ya es bien explícito. La justicia que es por medio de la fe, sola fe en el Señor Jesucristo, sin mediación de la ley. La justicia que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. El camino que la Escritura presenta es sola fe, solo en Jesucristo. Ese es el camino hacia la justicia. Y dice, Porque dice después, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por medio de la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Ese que entraba y miraba al cielo y decía, Señor, yo te doy gracias. Había pecado y en ese momento estaba acumulando más pecado sobre su pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incapaces de mostrar el carácter de Dios, imágenes de Dios pero distorsionadas, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya vimos, es sola fe, solo en Cristo, sola gracia, sin mediación de las obras de la ley, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la redención, la compra o el rescate que Jesús hizo a favor de su pueblo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, solo Cristo, sola fe en Cristo y en su obra, en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? No hay lugar para pararnos y decir, Señor, gracias, porque yo no soy como los otros hombres. No hay lugar para ello. Yo soy igual que los otros hombres. La diferencia es Dios, que es rico en misericordia. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claramente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y hermanos, es sola fe, solo Cristo, solo gracia, y siempre ha sido así. Hay gente que cree que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras. Nunca ha sido así. Siempre la salvación ha sido solo por fe, solo por la gracia, solo por Cristo y por su obra, por su sangre, por su sacrificio. No hay otra manera de alcanzar justicia, o lo que es lo mismo, no hay manera de poder otra vez ser devuelto, no a lo que Adán perdió, sino más allí de lo que Adán perdió, la capacidad de poder reflejar el carácter de Dios. Adán podía pecar o no pecar, pero en Cristo estamos siendo llevados no a pecar o no pecar, sino a no poder pecar más. Habiendo caído en Adán, hay una sola cosa que podemos hacer. Y hermanos, que Dios nos ayude a entender esto. Habiendo caído en Adán, por nosotros mismos, solo una cosa podemos hacer, y esa una cosa es pecar. Pecar. No importa qué bien se vea y a cuántos impresione, si no se hace para la gloria de Dios y con el poder del Espíritu Santo, y se hace sin haber alcanzado la justificación por la fe en el Señor Jesucristo, por la sola fe, por la sola gracia y por la sola obra de Cristo, todo lo que hagas es pecado. Las buenas obras del hombre sin Cristo son trapo de inmundicia. Es ofensivo a Dios. No es justicia, es totalmente una injusticia tratar de venir presentando mis propias obras. Y es un menosprecio a la verdadera justicia que es la que se ha manifestado en el Evangelio. Romanos 4, 1 al 8. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si él fue justificado por las obras, pues puede pararse y puede orar así como el fariseo. Pero dice, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos pecadores y el Señor debe inculparnos de pecado, pero aquellos que hemos creído en Cristo, hemos creído en su obra perfecta, el Señor nos viste de la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y ese es el camino hacia la justicia. No se puede ser justo en la vida práctica si no se ha sido justo delante de Dios por la obra del Señor Jesucristo. En otras palabras, no se puede vivir en justicia teniendo una vieja naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, algunos otros pasajes que vamos a mirar es esto que acabamos de ver, hermanos, es el camino hacia la justicia. Y es importante de poder comprender claramente y poder preguntar, dado que Juan dice: no os engañéis, todo aquel que practica la justicia es justo como él es, el que practica el pecado es del diablo. Y poder examinar nuestro corazón, y esa justicia es solamente por creer en el Señor Jesucristo, pero la evidencia de que hemos sido justificados es que el Señor nos está haciendo crecer en gracia y conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y crecer en gracia es que la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Ahora, dice Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, Mateo 13, 36 al 43. Y todos esos pasajes van a relacionar la justicia o al justo, aquí está describiendo al justo, con el evangelio. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, que no hacen justicia, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y justo aquí está el evangelio. ¿Qué es lo que hace justo a los justos? El evangelio. Lucas 14, 14. Dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, este versículo precede a cuando Jesús dijo, cuando hagas banquete, dice, no invites a, pues, a aquellos que después te pueden invitar, sino invita más bien a aquellos que no te pueden recompensar. Y aquí evidentemente está describiendo a alguien que ha sido objeto del evangelio, a alguien que puede decir, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Por qué? Porque está amando como ama el Señor Jesucristo. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, dice que nos amemos unos a otros como él nos ha amado. Y amar a alguien que no te puede recompensar, que no merece que lo ames, es exactamente lo que Cristo dice con nosotros. Nosotros no podemos recompensarle el amor. Nosotros no éramos merecedores de su amor. Sin embargo, Él nos amó. Y está relacionado con el juicio, con el reino, y está relacionado directamente con la obra del evangelio, que es lo que hace justos. No puede haber justos sin evangelio. Hechos 24:15. teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Quisiera darle algunas otras citas, si las quiere apuntar, no las vamos a leer todas. Juan 5:29. Mateo 23:35. Y vamos a leer 1 de Pedro 3:12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y 1 de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Algo que podemos ver en la Escritura es que la palabra está usada en dos sentidos, y es aquellos que son salvos por haber sido justificados. Ese es el primer sentido. Sin ese sentido, nadie puede alcanzar el otro sentido. Sin el sentido de ser salvo por haber sido justificado, solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo y su sacrificio, no se puede lograr el otro sentido de la justicia. Dice Romanos 5:1 con claridad, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro sentido es los salvos creciendo en la gracia y el conocimiento de su gran Dios y Salvador Jesucristo. Los salvos creciendo en la gracia y el conocimiento de su gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, evidentemente que estamos en batalla con el pecado. Es importante que los pasajes que leímos en Juan habla de practicar. Y no es que el creyente no peca, pero no es su vida habitual de pecado. El creyente no está justificando su pecado. El creyente es confrontado por el Señor con su pecado. El creyente experimenta dolor por su pecado. El creyente viene en confesión de sus pecados y clama para ser librado del poder del pecado. Clama para poder vivir la vida victoriosa, para que la vida de Cristo fluya a través de él. Él clama para que el Señor cumpla su promesa. Cuando dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y cuando está hablando a aquellos que están en la vid verdadera, dice, todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto, y está clamando por la limpieza que puede dar la sangre del Señor Jesucristo. El creyente ya está lavado, pero recuerde la figura de ellos caminaron y necesitaban lavarse los pies, y por eso dice, les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, no es allí el hecho de justificar y decir, bueno, hermano, no hay quien no peque, todos pecamos. Por supuesto que todos pecamos, pero si estás usando esas frases para justificar un estilo de vida habitual de pecado, cuidado. Cuidado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos a decir no a los deseos mundanos. Dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 nos habla de cómo podemos crecer en esa justicia que ya ha sido hecha en nuestro interior, que nos da la posibilidad de conocer a Cristo y ser transformados. Nosotros le vamos mirando y somos transformados cuando le vamos mirando. Hermanos, nosotros necesitamos clamar de contemplar a Cristo, porque al contemplarle, le vamos a adorar. Y cuando nosotros le adoramos, vamos a ser transformados. La adoración nos transforma, en el sentido positivo como en el sentido negativo. Dice el Salmo, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y los ídolos de las naciones, dice, pues tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que en ellos confían. En el sentido negativo, el que adora ídolos cada vez va a ir siendo transformado a la imagen de su ídolo. Pero el que adora al Señor Jesucristo va a ir siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Le veremos tal como Él es. Y ahora vemos oscuramente, dice Pablo, como a través de un espejo, pero va a llegar el momento en que vamos a ver claramente y vamos a conocer cómo fuimos conocidos y transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, clamar al Señor, que busquemos, que contemplemos a Cristo. No hay manera de buscar primero su reino y su justicia si no le contemplamos y quedamos fascinados con la belleza del Señor Jesucristo. Pablo por eso pudo decir, todo lo que para mí era ganancia ahora es basura. Y no es que se estaba sacrificando, era un deleite porque había contemplado al Señor Jesucristo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Crecer en justicia, crecer en la imagen del Señor Jesucristo es necesario, la llenura del Espíritu Santo. Romanos 6:11-14, y aquí va hablando de cosas prácticas que tenemos que hacer en la gracia y en dependencia del Espíritu Santo y con el propósito de vivir para la gloria de Dios. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Recuerde que cuando nos bautizamos simboliza nuestra muerte con Cristo. Y cuando el pecado llame a nuestra puerta, recordemos, yo estoy muerto al pecado. Estoy muerto al pecado, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, y es la palabra que usa Juan de practicar. Es verdad, si alguno dice que no tiene pecado, hace Dios mentiroso. Pero una cosa es que caemos en pecado, y otra cosa es reinar, es que el pecado tiene su control total y estamos habitualmente en pecado, practicando pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Hermanos, que Dios nos guarde de a veces presentarnos nosotros mismos intencionalmente al pecado. Dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si estamos en Cristo, hermano, el pecado no tiene que reinar, no tiene que ser tu rey, ni tiene que ser tu señor. Dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 6:16-18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedeceres, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el creyente está entendiendo, está contemplando a Cristo y ha venido a ser un siervo de la justicia. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Efesios 4:20-24 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Esto es un fuerte llamado igual al de Primera de Juan, no os engañéis. Y aquí, si estamos diciendo que Cristo nos ha enseñado, si hemos oído a Cristo, pues tiene que haber una coherencia. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y lea en su casa lo que está antes, que dice el apóstol Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí implica acción, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, el deleite en la palabra viva y en la palabra escrita, en la palabra de Dios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y 1 Timoteo 6, 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Hermanos, hay cosas de las cuales tenemos que salir corriendo. La hermana Betty nos decía, hay cosas que hay que resistir, pero hay cosas que sencillamente no nos hagamos al valiente, porque la Biblia dice claramente, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hay cosas de las cuales huir para que podamos crecer en el crecimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y sin duda, crecer a su imagen es crecer en justicia. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y hermanos, qué importante que es que recordemos esto, porque esto habla de esa justicia que se ha revelado en el Evangelio. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, no hay justicia en nosotros. Si hay algo bueno, es por causa de su vida en mí. Nada, absolutamente nada. Aún nuestro intelecto estaba dañado, y si hoy entendemos, es por la gracia de Dios. Todo lo debemos a la obra del Señor Jesucristo. Hermano, no hay justicia, y no pretendas acercarte, no pretendamos acercarnos con nuestra propia justicia. El poder venir en oración y poder decir al Señor, confío solo en la justicia del Señor Jesucristo, porque en mí no hay justicia. Confío en que es solo por la fe en la obra de Cristo y solo por tu gracia y solo por el sacrificio de Cristo, y que Dios nos guarde de confiar en cualquier otra cosa. Tenemos que ser justificados por la fe, para tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para poder crecer en una justicia práctica. Y si no estamos creciendo en una justicia práctica, hermanos, no os engañéis, dice Primera de Juan, y clamemos al Señor, que dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y el salmista dice, tú me has examinado y conocido. Y si me has examinado y conocido, pues yo te digo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Vamos a orar, y hermanos, quisiera que pudiéramos pedir a Dios, en verdad, que nos haga contemplar al Señor Jesucristo. Hermano Daniel Fernández.